Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Otoño de 3006.
¿Y qué, señor director? ¿No viene nuestro querido historiador Z-24? Son ya los 18.000 segundos de la mañana y sin aparecer.
Señorita editor, me dijo que antes de venir aquí pensaba darse una vuelta por sus amadas ruinas de Europa. Está ciclado con la arqueología. Y desde aquí, desde el norte de nuestra América, se tarda por lo menos 3 o 4 minutos entre ir y volver.
Cada vez está peor esto de los transportes. Figúrense ustedes que nuestra anciana amiga, la señorita B5, ha tardado de Australia a Nueva York cerca de 7 minutos.
Pero qué escándalo, señorita Herrera. Qué escándalo.
Es increíble.
Como nuestros abuelos en el tiempo de los dioses.
Así es, señor escritor, así es. Pero pronto viajaremos por radiación y abandonaremos estos anticuados poetas. Se les desintegrará aún en la estación emisora y se le volverá a integrar en la receptora, recorriendo miles de kilómetros en menos de un segundo.
Sabe, señor director, que no me gusta el medio. Se puede estropear el receptor y se queda una desintegrada en el eco.
¿Y las interferencias, señorita Quinto? A lo mejor llega usted con la cabeza de otra persona. Nada, nada. Yo con mis métodos antiguos. No olviden que en mi país, en Dakota, todavía se harán los campos con tractores.
Como en los tiempos de Virgilio, señor escritor.
Exactamente. Como en los tiempos de Virgilio.
Por eso Europa, es decir, el Nuevo Mundo, nunca me ha interesado. Carece de tradición. Todo es allí demasiado nuevo. Mis queridos amigos, no saben ustedes lo que es vivir en ciudades milenarias como Nueva York o Cuba.
Tiene razón, señorita escritor. En la joven Europa habrá muchas cosechas, porque está muy despoblada. Pero qué importa. Lo interesante es el pasado. Si me ponen a escoger, les aseguro que preferiría la viejísima y decadente Australia a esos bárbaros y primitivos pueblos de Europa.
Y sin embargo, nuestro querido historiador Z-24 pretende que ha descubierto los restos de una antigua ciudad llamada Paris o París.
Está un poco titulada. Yo les aseguro que allí nunca hubo nada. Lo que sí parece cierto es que he encontrado un sarcófago con un hombre helado, bastante antiguo.
Una buena momia para mi museo arqueológico. Espero que me la cederán.
Ah, ahí llega el claro con el almuerzo.
Pero, ¿vamos a almorzar sin esperar al señor historiador?
Opino que sí. Él ya lo habrá hecho en el cohete de ida.
¿Es un nuevo este robot mecánico que sirve de fiar?
No es un robot. Es un autómata. El cadáver de un negro que murió en una de las plantaciones y llegué galvanizado con fluido cósmico, reforzando con aluminio sus articulaciones. Fue mi regalo para la señorita X2.
Y me ha sido muy útil.
Yo prefiero estos autómatas a los muñecos movidos por telepatía. Porque en nuestro siglo, bueno, ya saben ustedes, se ha empezado a nacer la conciencia de máquina. Este, en cambio, es un muerto total, incapaz de cualquier rebeldía y con una docilidad absoluta.
Tome, señorita Herrera. Esta pequeña píldora rosa contiene las vitaminas y los antiguos sabores del pollo con tomate, la mermelada y la mantequilla. Tomaré solamente media. Tengo miedo a engordar.
Ah, pues yo hoy me arco. Me voy a tomar 2 o 3 píldoras. Cuando estoy entre amigos, me gusta comer bien. A ver, una de jamón y un buen extracto de carne con patatas. Qué lástima que duren tan poco.
Magnífico el extracto de ostra, señorita.
No tengo mucha gana. Sí, es excelente.
Gracias por este espléndido almuerzo, señorita Éxito.
Ah, señor director.
Un día tengo que visitar sus talleres fisiológicos y transformadores de hombres. Debe ser un trabajo abrumador.
Sí, sí. Sobre todo, mi querido señor escritor, después de esta gran catástrofe, hay una gran demanda.
El director es un trabajador formidable. Y yo soy feliz estudiando a sus órdenes.
¿Sabe que nunca he visto sus clínicas talleres?
Pues son muy curiosas. Allí no posan las grandes hembras estatales que proporcionan los gérmenes, a los que por una regulación de las hormonas y vitaminas vamos transformando.
Hemos llegado a cultivar al hombre como a una planta. Nos hemos dado cuenta de que es mucho más práctico y más barato producir hombres diferentes y adaptados a sus trabajos que fabricar complicadas máquinas. Hacemos grandes cerebros para los futuros ingenieros y enormes manos para los obreros.
Pero esto es maravilloso.
Y ahora vamos a lanzar un tipo nuevo que creo va a tener mucha aceptación en el mercado. Se trata del campesino ciego, al que se le han desecado previamente los ojos para que no se distraiga en su trabajo mirando el campo.
Señor director, el modelo de mujer del año 3007 va a ser muy diferente del de este año.
Ay, sí, cuéntenos, señor director, ¿cómo será?
Se usarán las piernas mucho más largas y las caderas más reducidas. Me han dicho que los modistas fisiológicos están estudiando una espalda especial para las plantas.
Lo que resulta insoportable es el control del gobierno. Nos vigila toda la producción y es cada vez más riguroso contra los individuos excepcionales. Solo nos permite un músico por cada 6 millones de ejemplares mundiales y un escritor por cada 8 millones. Y como ustedes sabrán, desde el año 3001 nos está prohibida la fabricación de objetos. Claro está, con las catástrofes que originan.
¿Y qué hacen ustedes con los cretinos o los cerebros defectuosos?
Antes los tirábamos, pero ahora son muy solicitados para formar parte de la organización mundial.
¿Cuál es ese cohete?
No sé si es el de Europa o el que va a la Luna.
Y a propósito de la Luna, tengo una anécdota que me contó el señor historiador. Dice él que a comienzos del siglo XXI, cuando se llegó a la Luna, un pueblo que se llamaba a los ingleses la reclamaron, alegando que quedaba en el camino de la India.
¡Qué gracioso!
Los españoles quisieron convertirla al catolicismo, y nuestros antepasados, los yanquis, la conquistaron con el propósito de levantarle el nivel de vida, aun cuando no había habitantes. Su lema era, por una luna mejor.
Y creo que un pueblo llamado los rusos dijeron que ya la habían descubierto.
Oh, nuestro querido historiador, estábamos preocupados por su tardanza.
Mis queridos amigos, perdónenme el retraso.
Estamos tan mal educados que hemos almorzado sin esperarle.
Menudo banquetazo se ha perdido.
Permítanme que les presente al señor médico X23.
Ah, mucho gusto.
Vengo maravillado de mi viaje.
Aunque todo el mundo lo niegue, les aseguro que París existió. He encontrado los restos metálicos de una torre que seguramente perteneció a una radio en Tokio. Además, encontré una pintura que representa a un chino, posiblemente gobernador de París, a nombre de la Unión Soviética Euroasiática.
¿Y esa pobre momia helada para mi mujer?
Eso ha sido lo más sensacional de mi viaje. Figúrense ustedes que cuando la íbamos a embalar, el doctor X-23, aquí presente, que es un gran médico australiano, observó que todos los órganos estaban sanos y vivos, y que bastaría deshelarle para que volviera a ponerse más fácil de la piel.
Muy interesante.
Muy curioso, qué impresionante. Un hombre de otro tipo.
Oh, fue impresionante cuando verificamos los calentadores eléctricos y las inyecciones que llevaban la sangre. Y empezamos a notar muy lentamente al principio los latidos de su corazón.
De su amplísimo corazón, mira usted, señor Néstor.
Qué buen argumento para mi novela cinematográfica.
El aire entraba en sus pulmones. Respiró varias veces. Porque nuestra atmósfera tiene menos oxígeno que la de su Después empezaron a colorear mis libretillas, a vender el tapiz. Despegó la luz y dijo, en un lenguaje muy anticuado que comprendimos con dificultad. Adiós, mis queridos antepasados.
¿De qué siglo calcula usted que sea, señor historiador?
De mediados del siglo XX.
Habrá que imaginar. Ese hombre es un cerebro incontrolado, fuera de fe y numeración. Será idea tan rica que podrían hacer tambalear nuestra civilización. Bueno, ser muy feliz.
Teniendo en cuenta todo eso, ahora lo tenemos amarrado en el laboratorio.
Durante dos días le dimos una vuelta por las ciudades más modernas del centro de África. Se quedó asombrado. Luego lo volvimos a dormir para empaquetar.
Parece un hombre muy fuerte muscularmente, pero poco evolucionado. Sus ojos no pueden captar los rayos ultravioleta ni de radiografía los objetos como hacemos nosotros.
¿Qué cosas diferentes habrá contemplado? Dijo que fuerte muscularmente.
Sí, señorita, es un hombre.
Es un tipo de hombre que ya no se encuentra.
Voy a comunicar al primer cerebro del gobierno mundial este descubrimiento. ¿Acaso convenga ponerle la mascarilla del olvido que suprime totalmente la memoria del pasado?
Sería una lástima.
Señor director, piense que es el primer documento vivo que poseemos del pasado, que con sus recuerdos podríamos reconstruir épocas desaparecidas.
Usted habla como historiador. Yo como gobernante.
¿Y por qué no lo han traído a Nueva York en su cohete? Hubiera sido tan divertido.
Es cierto. Podemos ir a recogerle.
¿Cuándo sale el primer cohete?
Dentro de 9.225 segundos del aterrizaje.
¿Nos vamos?
Sí, sí. Yo les acompaño.
¿Viene usted, señorita X2?
No, estoy un poco cansada. Les espero aquí, Anita.
Bueno. Vayan entonces ustedes. Yo me quedo aquí con la señorita X2.
Entonces, en marcha.
Me he quedado aquí porque deseo hablar. Señorita X2, usted me gusta.
Lo suponía. Lo noté en la dilatación de su pupila.
Posee usted una excelente tensión arterial y 4 millones de glóbulos rojos del primer grupo. Es usted un modelo de antes de la guerra con Australia. Mujeres como usted ya no se capacitan.
Agradezco el piropo, sobre todo viniendo de una persona como usted, tan técnica en la materia.
Se guardo mi infancia fiel en este partidrama que hicimos juntos en el veraneo pasado.
Director, aprecio su inteligencia y su voluntad, pero me temo que no coincidan nuestras secreciones internas.
Le propongo un viaje a un parque si se sepa. Posee uno de los cargos más importantes del Estado. Su empleo en el Museo Arqueológico es bien aceptado. Yo ofrezco una posición y una influencia.
Creo que dice sincero. Siento no corresponder. Quizás variando mi alimentación. ¿Por qué no espera usted a mi nuevo metabolismo?
Confiemos en su nueva dieta. Estoy dispuesto a todo. Incluso a la vida. Aunque sé lo que es posible, que tiene por lo menos 4 meses de duración.
Yo le prometo que si algún día experimento una variación, no olvidaré su
padre. Ah, la revuelta.
¿Qué tal con la ruina de París?
Un tiempo de otoño.
No parece muy contento. Es un verdadero crítico.
¡Suélteme! ¡Suélteme!
¿Qué dice? Está claro. Quieren que lo desate. Los gestos han variado menos que las palabras.
¿Pero por qué me sujeta?
Hable despacio.
¿Dónde está Jacqueline?
¿Qué será?
¡Jacqueline, mi novia!
¿Novia? ¿Qué significa esta palabra?
La empleaban mucho los antiguos. Cuando se ponían gordas, la llamaban mi mujer.
¡Qué mirada feroz la de sus ojos!
Como de un viejo devorador de cadáveres. Esas mandíbulas han triturado muchos hígados enfermos de ganso, sesos, riñones, lenguas de animales muertos.
¡Oh, qué espanto! Pero todo él respira fuerza y decisión.
¿Pero por qué no me desatas?
¿Podríamos hacerlo, señor director?
Habrá peligro. estos seres eran tan fuertes muscularmente. Nosotros somos tan débiles.
No creo que haya peligro, señor director.
Debe tener los músculos relajados después de más de 1000 años de sueño.
Muy bien. Desátenlo. Y retírense un poco por si salta.
¿Pero por qué están ustedes disfrazados con esos trajes de colorido? Jacqueline, ¿dónde está? ¿Pero qué broma es esta?
¿Y es tú?
No te reconocía con ese vestido. No, no eres tú. Que mirad espantosos y tus ojos fríos que parecen electrales.
Cálmese, tranquilice.
¿A quién le recordaría yo con ese dirección? ¿Por qué le produce terror mi vida? Es tan diferente. No tiene de común con nosotros la forma y la voz.
Come esa pastilla y se calmará.
No. Yo quiero comer. Tengo hambre. No he tomado nada desde anoche, después de la conferencia de la academia.
Sí, más extraño, querido. Qué rápido. Y luego, ellas están ciudades de la de África.
Señorita, ¿son ustedes amigas de Jacqueline? Supongo que ya se le habrá pasado a ella el padre. ¡Hablen! ¿Pero por qué me miran así con esos ojos verdes de femenino? ¿Quiénes son ustedes? ¡Hablen o empezaré a dar golpes!
¡Me da miedo! A mí.
Ahora te pasa. Cuando vendría la sal, una onda para volver. No te digas. Vamos a anonadarle con la venta.
Escuche usted. ¿Ah? Nosotros no somos sus enemigos. Estoy sereno y te pare sus nervios para oír la más tremenda de las revelaciones.
Diga, papá.
Usted ha aparecido dentro de un refugio helado, entre unas ruinas, con las venas congeladas por alguna antiguísima inyección.
Buena broma. ¡Pero basta! Empieza ya a aburrir todo esto.
No, no es una broma, sino una realidad.
¿Será posible?
No se confundirá.
Sí. Es posible. Está usted en América del Norte en el otoño del año 2006.
Y con lo de la academia fue verdad. Yo quiero volver a mi época. Ustedes no son seres humanos. Ustedes miran como animales o como los muertos. Yo quiero volver a mi época. Quiero volver con mis amigos, con Jacqueline. Son ustedes. Sí, sí, les odio. Les odio por este crimen que están cometiendo conmigo. Yo quiero volver. Quiero volver.
Les hizo daño. Ya está. La señorita y sus dos no tienen inconveniente y se quedaron aquí, en la habitación de Ana.
Desde luego, señor director.
Gracias. Vamos a encerrarlo. Después hablaremos con el primer coronel. Mil gracias, señorita y sus dos, por el almuerzo. Vamos,
señorita X2, cuídemelo usted. Es un pergamino, claro.
¿Cómo no, señorita Nero?
Adiós, señorita.
Adiós. Es un hermoso animal cuando se dice. No. No es un animal. Es un hombre como los nuestros, pero con sangre más antigua. ¿Te gusta? Sería curioso conocer esa pasión de hace miles de años. Estoy por llevármelo unos días al sur, a Patagonia, a los parques del estado, donde se conservan los últimos lagos y árboles para ver cómo reacciona. Y cuando te canses, me lo traspaso. A mí tampoco me disgustan cuando me parece imbécil. ¿Te has fijado qué pequeño es su ángulo facial? Además, por otro concepto me conviene este viaje. Así me alejo del director que me hace así. Ten cuidado con el director. Es poderoso y tenaz. Yo en tu lugar te vería. Ah, cambiaría por ti. Es tan interesante. Tanto.
Te lo sé. Cada vez me aburre más.
Y me fastidian estas relaciones entre los dos sexos. No tienes razón. El director debería inventar el tercer y cuarto sexo para darnos un poco de amenidad. En el archivo de mi museo arqueológico he leído, claro que escondido, algunos viejos libros que hablan de esta relación. Parece que antes, los seres que se atraían buscaban los lugares silenciosos, los grandes árboles y las cascadas, y se lo complicaban todo con los árboles. La luna tenía entonces mucho éxito, y también esas hojas coloradas del rosal que protegen las semillas. ¡Qué absurdo! ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Eran un poco infantiles. Figúrate que para estrecharse las manos buscaban un paisaje. ¿Qué era un paisaje? Pues, como una huerta, pero con árboles que no se comían. ¡Qué extraño! Ahora comprendo tu curiosidad por ese principio. A mí también me atrae, te lo confío. Ah, pero nos visitaremos por él. ¿Qué es ese primitivo? ¿Se le habrá pasado yo el efecto del sueño de Cristo tan pronto? No debemos habernos quedado solos. Llama telepáticamente a tu astoma.
Hay tan poco fluido que el cuerpo de ese pobre negro no podrá hacer nada contra ese atleta. En fin, probaré.
¡Mira! ¡Ha roto la puerta! ¡Qué horror! ¡Ha derribado el autómata negro! ¡Oh, yo no espero más!
¿Se ha ido y no ha dejado sol?
¿Soy alguna bestia dañina para que se le trate así? ¿Ah? ¡Vamos, conteste!
Nosotros no somos sus enemigos. Sucede únicamente que estamos demasiado lejos.
Figúrese. Según lo que he oído, hay más de 1000 años entre nosotros, separándonos como una zanca.
Sin embargo, cuando usted llegó, me confundió con algo de su tiempo.
Sí, me equivoqué.
¿No le gusta mi tamaño?
No. Todo lo que he visto en las ciudades del centro de África, empiezo a recordar ahora. Me horroriza. Cuando mi descubridor me llevó a una de vuestras ciudades modernas, creí que todo lo que veía era un mal sueño. ¿Sabe? Una sensación de haber caído en un espantoso video. Me extraña que no tengan ustedes antenas detrás de la cabeza como los insectos.
Ya se acostumbraron, nosotros. Ya se acostumbraron. A nosotros nos enseñaron que ustedes eran unos primitivos lejanísimos. Sin embargo, no es usted tan diferente. No es como los horribles monstruos con pelos y colmillos afilados que nos proyectaron sobre el telón para enseñarnos a despreciar. Me gustan sus ojos y sus dientes. Dentro de unos segundos le voy a llevar a los parques del sur. Quiero realizar con usted el viaje que me había preparado el director.
Preferiría ser yo quien se lo propusiera.
¿Cómo? Los hombres con iniciativa. Ahora me doy cuenta de lo antiquísimo que es usted. ¿Cuál es su fórmula?
¿Cuál fórmula?
La mía es X2584.
¿Qué
es eso? X es mi tipo óseo. 2, mi grupo sanguíneo. 5, mi capacidad torácica.
Yo me llamo Atreus.
¿Qué indica?
Nada. Es el nombre de mi infante, mi rey.
¿Infante? Sí. Bueno, en el sur podrá explicarme todo. ¿Vale? ¿Habrás
podido hablar con el primer rey? Estaba en la inauguración del nuevo templo a las máquinas. ¿Pero qué ha soltado ese primitivo?
Es más inofensivo de lo que parece. Estaba tratando de domesticarlo.
¿Usted es el director que fabrica hombres y mujeres de todas las categorías? ¿Cómo lo sabe? He visto una sucursal suya en el centro de África. ¿Sabes? Era horrible. He visto preparar a sus obreros ciegos y sin sexo para las grandes fábricas subterráneas. Es más piadoso dejar el deseo de los dineros para que pueblos su oscuridad con fantasmas que animan. Nosotros les damos la comida y la salida. No necesitan más. Porque hemos alejado a la muerte y nos hemos vivido a nuestros hombres por lo menos 300 años. Nosotros vivíamos más. Éramos inmortales. Se lo creían. Era una manera de serlo. Es inútil nuestro diálogo. De sus siglos solo queda un poco de polvo, de cenizas. Los nietos de sus bisnietos son ahora una lápida de mármol en algún cementerio abandonado.
No, no están muertos. Yo los llevo en mis pensamientos. usted desciende de esa sangre, porque no ha caído de un estrés.
Sí, es posible. Pero un consejo. Procure olvidar todo eso. Nos ha costado demasiado tiempo y dolor llegar a esta civilización tan racional, tan inteligente, que ha cuadriculado toda la tierra y ha asfaltado la gente.
Pero,
¿y el espíritu? Nosotros los directivos sabemos qué era eso que ustedes llaman espíritu. Era una podredumbre. Era quedarse inmóvil, estático, con piojos en la cabeza, mirándose hacia adentro, destruyéndose las entrañas. Eran las calaveras, los sillos, las campanas. Era adorar dedos y huesos como reliquias. Las guerras religiosas, las hogueras, el vaciar los ojos a los enemigos, el enterrar vivos a los niños al pie de las murallas para hacerlas sagradas e inviolables.
¡Qué horror! ¡Qué terribles enfermos eran aquellos hombres!
Prefiero esa barbarie a este helado mundo. ¡Mira a esa disfraza! ¡A ese negro autómata! ¡A ese muerto que camina agitándose como un sapo por falta de corriente!
Pensa sin trabajar, ¿no? ¿Se divertían antes más piezas bajo la tierra? ¿Quieres acompañarme al salón del gran consejo?
¿Me permite un momento? Se ha debido caer mi pipa en el cuarto, con el esfuerzo que hice para desatarme. Muy bien, vamos.
Tus palabras me llenan de espanto y de miedo.
Hay que eliminarlo, o por lo menos ponerle la mascarilla de ventilación. Recuerda que hace 100 años ya estamos por última vez.
Sí. Cuando fabricamos aquel niño que a los 3 años tocaba maravillosamente el violín y se parecía recordar tantas cosas. Ahora que este primitivo sin memoria no tendrá interés. ¿Qué hace? Trae fuego en la boca. Echame.
Al fin me encontré.
Este era un modo que tenían los antiguos para que la respiración despertase dinero. Creo que lo llamaban fumar.
Bien. Estoy a su disposición, señor director.
Señorita, cuando desee dejar a su hijo con usted, tendré mucho gusto en comunicarme. Vamos. Adiós, señorita Tito.
Hasta luego, señor director. Ah, no le quito todavía la memoria. Podría ser útil para comprobar algunos documentos de mi mujer.
Procuraré complacerla. Pero no muestre demasiado interés por él.
Pero nuestra vida tan igual va a ser descontenida. Me puedo decir que nos durará poco. El director deseó eliminarlo cuando le haga algunas preguntas. Verdaderamente lo siento. Parece tan imaginativo, tan lleno de vida. ¿Qué habrá ocurrido?
¡Despapado! ¡Despapado! ¡Qué gran peligro!
¿Cómo? Explícate.
No oyes las voces de quienes lo persiguen. Lo he visto todo. Cuando llegó a la calle, se lanzó contra el director y los dos policías que abajo le esperaban. Y con solo sus puños los derribó.
¿Qué fue?
No han podido atraparle. Corre más que nosotros. Se metió por la boca de esas galerías que conducen a nuestras ciudades subterráneas.
Seguramente se ocultará entre los subhombres y los mineros ciegos.
Oh, ya lo encontrará. Haremos que lo entregue. ¿Y a ti? ¿No te hizo daño?
No lo sé todavía.
No me explico cómo se dirigió hacia el obispo, sobre todo tratándose de usted, su mejor historiador.
Quisiera felicitar a la señorita X2, su directora.
Ahora bajará. Está en estos días muy ocupada preparando un trabajo sobre unos hombres que no obedecían a ninguna ley. Todo el campo era suyo. Y dormían donde les gustaba, bajo las plataformas. Debían ser poderosísimos.
Ah, sí. Se llamaban vagabundos o mendigos.
Me dice que sale usted mucho ahora con la señorita B5.
Son mejores.
Anoche les vi en la recepción del embajador de Marte.
para un historiador, digamos que la señorita de Cinco está un poco entradicional.
Oh, no lo creo. No llega a los 200 años, lo cual en nuestra época no es mucha edad.
¿200 años le ha dicho? Lo menos se quita a 75.
El primer cerebro le ha dado fracaso.
Sí, lo supe. Figúrese, directora del Banco de Huesos.
Un banco de huesos. Era lo que los despilfarradores antiguos llamaban el ingenio.
Aquí llega el señor.
Bienvenido, señor.
¿Qué? Contemplando otras tantas joyas arqueológicas.
¿Tenés usted? Amigo escritor, anoche recibí la novena que usted está pintando por teléfono. Es un método. Letra, voz, más. Su pensamiento me era entero y parecía que era lo mismo que estaba imaginando todo.
En efecto, con este sistema se ha imprimido todo intermediario entre el cerebro del escritor y el público. Ya no se necesita ni en la arcaica cuartilla escrita máquina, ni las televisiones, ni el cine, y tantos otros métodos preatómicos toscos y perfectos.
¿Alcalde, usted viene con ciertos dolores?
Sí, sí. Y allí vengo. Realmente los antiguos diseñaban demasiado los pasos. Todos sus espectáculos eran avance de la vista y del oído, como el arqueológico cinematógrafo. No se dieron cuenta de que combinando olores, desde el sutilísimo aroma de las violetas al azufre de la tormenta, pasando por el olor de tierra mojada al agrio de lo podrido, se podría orquestar una sinfonía bajo la batuta de un gran director.
Este maestro director de Nueva Zelanda es verdaderamente prodigioso.
Admirable. Hay que ver cómo hemos olido esta noche la quinta.
Los hombres preatómicos gozaban de muy pocos espectáculos.
El principal era el teatro, si no me equivoco.
Así es. Por cierto, era muy curioso cómo tenían deformado el espíritu. Lloraban cuando en lo que llamaban escena moría el protagonista, sabiendo perfectamente que todo era mentira, aunque lo veían levantarse del suelo y saludar al público después de haber caído muerto de un tiro, o atravesado por una espada, o fulminado por cualquier tipo de enfermedad.
Eran inconcebibles. Un falso pobre en escena sonará, conmoviéndose de la nueva, les emocionaba mucho más del auténtico mentido que pedía el voz a la entrada del mismo día.
Y al que generalmente no se la daba.
Este, digamos, impresionante, interesante, no sé. Ajá. En esta vitrina está la octava maravilla. Se trata nada menos que de la primera misa telefónica en la ciudad de Nueva York, cuando aún se hablaba por ti.
¡Qué interesante!
Bueno, ¿y esto qué?
Esto, el de 1905.
¡Qué rumbroso!
Han pasado unos 11 siglos bajo la tierra de Montana.
Fue hallado en la vieja Nueva York, cerca del río Hudson, a varios metros de profundidad, entre unos huesos fósiles, probablemente ocupando.
Pues es muy raro. Yo soy muy apegado a los tuyos. Me lo reprochaba mi marido número 18. En nuestra casa de campo de Nueva Boston, todavía nos alumbrábamos con la poética luz de Lee.
Y esto que tiene una forma tan extraña.
¿Qué? Eso es un paraguas. Ellos no sabían hacer llover, y cuando menos lo buscaban, los pobres de Panamá. Miren, ellos se ponen en el barro del mundo. Y esta es una misma roca, la pentina.
En realidad, los antiguos eran extraños. Mataban con fusiles a los jóvenes gitanos y curaban con pentina a los viejos dientes.
Y tiraban de boca. Los pobres antiguos eran débiles, y más de 50 enfermedades acaban con ellos de boca.
¡Cuánto me alegro de vivir en este sitio!
Entre otras, padecían una enfermedad inconcebible y espantosa que nosotros conocemos.
¿Cómo se llamaba?
La vejez. Se les caían los dientes, se empañaban sus ojos con cataratas, se encorvaban sus espaldas y se les llenaba el rostro de unas hendiduras llamadas arrugas.
¿También las mujeres?
También nadie escapaba.
Debía ser horrible esta enfermedad.
Nosotros, en cambio, curamos todo, ¿ah?
Sí, sí, señor director, todo. Excepto el catarro.
Hombre, claro. Eso todo el mundo sabe que es incurable.
Miren, mujer. Aquí en esta vitrina están todos los objetos que están buscando.
Nunca sabremos para qué sirve.
Pero veo que de algunas de estas cosas se conserva por lo menos el nombre.
Efectivamente. Pero nada más el nombre, ¿no?
Así dice esto. ¿Para qué utilizarían esta cosa?
Dicen que para quitar el polvo.
No es posible. Con eso lo único que conseguirían era trasladar el polvo de un sitio.
Conozco grabados antiquísimos con viejas mujeres montadas en esas cosas que llamaban escoba.
Sin duda era algún medio de transporte. Una especie de pecera.
A eso creo que lo llamaban urna. Y según entiendo era para depositar cosas.
Sí, sí. Los antiguos creían que se echaba aquí una papeleta y ¡pam! Salían a verla.
Fíjense ustedes, todo lo que ha quedado de una orgullosa civilización. Una lista de teléfono, un viejo Ford, una urna de votos y un paraguas apolinado.
Ha quedado desgraciada. Algo más.
¿Se refiere a él?
Señorita R1.
Este edificio en el museo da sobre el lago donde están las islas intactas. No, por nada. Para orientarme.
Ahí viene la señorita X2.
Dispénsenme. Estaba arriba ordenando los libros prohibidos.
Estaba deseando saludarte.
Me ha entusiasmado su museo, señorita X2. La felicito.
¿Posee muchos libros prohibidos?
Sí, varias ediciones de la Biblia, la Divina Comedia, Don Quijote. Naturalmente no los he hojeado nunca. Pues ya saben ustedes que leer esos libros sin el permiso de los directivos se paga con la vida.
Es cierto. Yo mismo di esa orden.
Ya nos íbamos.
Te veré mañana.
El Parque del Sur todavía nos está guardando, señorita Edito.
Y ya le avisaré si me decido.
En fin. Vendremos otro día a conocer mejor esto. Hasta luego. Ah, se me olvidaba.
En textos, tenga mucho cuidado. Empiezan a sospechar.
Bueno, adiós, querida señorita Quito.
Adiós. Adiós.
Un espejo antiguo. Creía que era una pieza arqueológica del museo. Y ahora empieza a vivir de nuevo. ¿Qué fuerzas desconocidas siento dentro de mí? El historiador dice que sospecha. Querrán quitarme todo esto que me está transformando. Estoy llena de zozobras. Y siento una mezcla extraña de alegría y tristeza. ¿Cuál sería la última cara que se asomó a este espejo? Hará tantos siglos que ya nadie se mira. ¿Acaso entre estos huesos fósiles que me trajeron ayer, viejos de más de 1000 años, estará la cabeza de aquella Jacqueline, cuyo nombre fue lo primero que recordó al despertar? No sé por qué prefería que esa Jacqueline no hubiera existido. Así como está este maniquí reconstruido, iban vestidas las mujeres de su época. Un día me disfrazaré con este traje para que se crea en su sitio. Él pondría aquí, en la espalda, levemente la mano. En aquellas extrañas vueltas con música que tantas veces me ha explicado. Y allí, bajo el seno oprimido, latiría más a prisa el corazón de él. Como ahora el niño esperándole. Como jamás han palpitado nuestros corazones mecánicos, exactos, incansables, hasta que llega el final y se rompe. Oigo pasos. ¿Será él? Cuando él llegue, todo esto cambiará y yo misma seré otra.
¿Con qué ansiedad esperaba este momento?
Yo he pensado en él toda la tarde. Pero vienes mojado.
Sí. Estuve a punto de naufragar en la piragua al venir de las islas intactas. Anoche hacía frío allí, pero maté un gran ciervo y lo asé sobre una buena hoguera.
Nunca he visto fuego.
Danza y se mueve como un ser vivo.
Me espanta que comas la carne muerta.
Oh, si la hubieras probado. Sabe a matas, a romero. Luego bebí de una fuente.
¿Bebes esa agua llena de bacterias?
Era un agua fresca, transparente, que venía ya dorada por el amanecer. Y unas pequeñas púas de piña y unos trozos de musgo pasaban flotando sobre ella.
¿Cómo de mí? Porque el agua te causa alegría, y te calienta el fuego, y te cansas y duermes. ¿Y cómo tiemblo ante la idea de perder?
No, no me perderás.
Los directivos te vigilan y no tienen piedad. Desde que te escapaste cuando salías de mi casa y te metiste en la ciudad subterránea y hablaste con los subhombres, con los obreros ciegos, te buscan por todas partes, implacablemente, sin descanso.
No podrán detener mis ideas. Ellos, esos pobres subhombres, me siguen ya valientemente. Son mis discípulos, y ellos me salvarán.
No podrán hacer nada contra los jefes. Están dirigidos por un radar que mueve sus voluntades. Ni uno solo de sus pensamientos les pertenece.
Mi cabeza es, sin duda, demasiado tosca y primitiva, y rechaza esos rayos.
Te encontrarán. Sospechan de mí. El rayo verde de la verdad penetrará en los cerebros de los subhombres y les obligará a entregar. Debías esconderte más. Corres menos peligro en las islas intactas que en nuestras ciudades.
Venceremos. Nadie podrá detenernos. Y necesito venir aquí para mirarte y cobrar nuevas fuerzas para la victoria. ¿Sabes? Hoy te traigo un regalo.
¿Qué es?
Un nombre. No quiero que te llames X2 como una máquina. Estaba bajo los árboles cuando empezó a amanecer. Era una luz rosa y verde que temblaba entre las ramas. Y me dije, ya está. La llamaré Aurora, como el nacimiento del día.
¡Qué feliz me haces! Pero dime, ¿por qué siento tu hambre y tu sed? ¿Y por qué estando aquí segura experimento tus zozobras, como si yo misma estuviera perseguida?
¿Acaso...?
¿Por qué cuando me miras se me enciende la cara como si estuviera dándome el sol, aun cuando esté nublado? ¿Y por qué si me rozas la mano se me agita el corazón como si hubiera corrido muchos kilómetros, aunque no me haya movido?
Eso entonces se llama amor.
Amor. Qué bien suena esa palabra nueva. Es la primera vez que la escucho. Amor. Desde que tú estás entre nosotros, nos están naciendo sentimientos desconocidos como si fuéramos un árbol en primavera. Y a cada uno de esos sentimientos, tú les das un nombre nuevo. Celo, pasión, melancolía, ensueño.
No he inventado nada. Todo eso estaba dentro de vosotros mismos, pero no lo sabíais.
¿Te acuerdas de la rosa que me trajiste hace algunos días? Yo te dije, ¿para qué sirve? Y tú me respondiste, ¿servir? Para nada. Y de pronto empezó a perfumar toda la habitación.
Entramos a la ventana. Hasta las estrellas. Aquella estrella tan luminosa es Eris. Y allí está la polar, que antiguamente dirigía a los navíos.
Hasta para andar por el agua mirada es así.
Esa constelación lejana es la del cine.
¿Quién te enseñó esos nombres tan lindos?
No lo sé. Nadie. Cuando éramos pequeños, nos reunían sus hijos en la terraza, de su regazo. Y nos iba mostrando las estrellas con mamá. Recuerdo que Venus aparecía siempre entre las aspas del molino de viento que regaba el jardín.
Yo, como todos los nacidos en este sitio, jamás tuve mal. Nací en los talleres fisiológicos, en cubetas de suelo. ¿Y tú tuviste mal? ¿Qué te amas en primer día? Porque algo tierno y femenino había en el fondo de tus ojos de hombre. ¿Cómo se decía?
Del beso de un hombre y una mujer, nacido en otro. Y ella lo sentía palpitar una vez, no caer para no lastimarse, porque le amaba sin consejo. Y cuando nacía, y le entraba el aire en los pequeños pulmones, y le daba la primera luz en los ojos, ella lo acunaba, y de la punta de su seno le brotaba una sangre blanca, que él dispuso a su.
Yo no
tengo ningún miedo. Podrás tener un hijo que no sienta esa angustia que ahora te hace en la calle.
Y se cumplirá en él todo ese complicado milagro. ¿Qué me sucede? ¿Por qué los ojos se me han llenado de agua? De un agua maravillosa que no cae del cielo y que me moja la cara como si estuviera lloviendo.
Ya. Esas lágrimas cierran el abismo de los pies en la
sangre, la luz, mira, limpia de sus ojos. Todo cambia con su luz en la lava. Y todo lo que toca parece que ya no puede. ¿Es cierto que vosotros os creíais inmortales?
Sí. Estábamos seguros de que algo de nosotros. No moriría.
¿Quién os lo prometió? ¿Quién lo garantizaba?
Lo había revelado él en la cima de las montañas y en medio de las alzas ardientes. Nos hablaba con una voz infalible. Sabía del fondo del corazón. Era alguien lleno de misterio y majestad, de quien hablaban las olas y el rumor de los voces. Escribió su nombre en las cartas y sus escenas de las playas. Y todo lo proclamaba. Sientes ahora, dulce y tremendo, en el silencio parpadeante de la noche, allí, en los astros, como cayendo inmenso de la bóveda estrellada.
Sí. Y lo presentí alguna vez oscuramente. Y le pregunté, ¿quién eres? Porque sentía una presencia. Y adivinaba un roce y veía una huella. Y era como una inmensa sombra que pasaba.
Ese es Dios. Dios.
Esa es la palabra tremenda y radiante. La palabra secreta. Borrada, arrancada de todos nuestros libros. Dime, ¿Dios ha sido eterno y beso?
Sí, lo hace eterno. Eterno como él.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.